Radio Siglo XXI se complace en presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana, un encuentro semanal con informaciones de los huertos y parceleros de la comuna. Programa abierto a la participación de todas las organizaciones sociales. Conduce Arturo Salinas Calderón, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Buenas tardes, amables hoy auditores y amigos y vecinos. Estamos hoy día en la 35ª audición del programa La Voz de los Huertos en La Pintana, hoy viernes 18 de diciembre del 2015. Muy buenas tardes, en mi nombre Cristian Telle y de Arturo Salinas, nuestro director de programa, que viene, tiene algunos inconvenientes que le van a hacer llegar un poco más tarde hoy al programa. Este programa de hoy que nos, de La Voz de los Huertos de La Pintana, en que nos permite dar un programa especial con el resumen de algunas de las entrevistas que se hicieron durante el año. Y en primer lugar, escucharemos el inicio del programa La Voz de los Huertos de la Pintana del día 10 de abril. Audio de en que entrevistamos a la cita Tania Murillo, expresidenta de la Junta de Vecinos de nuestra comunidad. Adelante.
Hola amigos, auditores de Radio Comunitaria Siglo XXI. Iniciamos este programa, La Voz de los Huertos en La Pintana, con la presentación musical que se basa en el tema Abejorros del gran músico chileno Don Vicente Bianchi. Un homenaje para este gran músico. En primer término debemos agradecer a todos los integrantes de la radio por entregarnos este espacio, en especial a su director Don Juan Castro, además de Don Evaristo Caris, Don Pedro Zúñiga y Don Eduardo Matamala, para que semanalmente podamos entregar información relacionada con las comunidades de huertos de la comuna La Pintana, como lo son Huertos José Maza, Villa Las Rosas y Mapuigüe, que son comunidades que fueron creadas bajo el patrocinio de la Ley 6815 de Huertos Obreros, que fue aprobada el 5 de febrero del año 1941, después de una gran lucha y que luego sería modificada para ser Ley de Huertos Obreros y Familiares. También servirá para informar a los vecinos de La Pintana acerca de otras organizaciones de la comuna, en lo que se refiere a actividades que se realicen, citaciones a reuniones, algo de historia de las comunidades de huertos, para que los vecinos de La Pintana conozcan sus orígenes, acompañando también el programa con música. Patrocina este espacio en la Cooperativa Agrícola José Maza Limitada, pero en el entendido que será un espacio en que todas las organizaciones de la comuna puedan utilizar para informar de sus actividades. La idea es que sea lo más inclusive y nos podamos conocer, tanto a nosotros como nosotros a las comunidades que hay más al centro o al sur, más al norte de nuestra comuna. En este primer programa daremos datos históricos sobre la primera comunidad de huertos que se instaló en este sector y que pertenece que en ese tiempo pertenecía a la comuna de La Granja, y es la comunidad de Huertos José Maza. En esta comunidad, la cooperativa fue creada el 26 de noviembre de 1936 en el barrio San Eugenio de Santiago, y su nombre fue Sociedad Cooperativa de Edificación Urbana y Rural de Huertos Obreros José Maza. Su primer presidente fue don Julio de la Cruz Bustos, que dirigió la cooperativa desde su creación hasta el año 1946. Bien, de vuelta de este intermedio musical, continuamos contando un poco una breve historia de nuestra comunidad José Maza. El nombre de la cooperativa fue José Maza en honor a un gran estadista que fue diputado, senador por varios periodos, presidente del Senado ministro del Interior, ministro de Justicia, embajador y presidente de la Asamblea de Naciones Unidas el año 1955. Fue nombrado presidente honorario de la cooperativa por su gran cercanía con ella y el gran apoyo que le prestó a la creación de la ley 6815, que con fecha 10 de junio de 1943 aprobó el Parlamento, indicando que la caja de la habitación popular, que dependía del Ministerio del Trabajo, debía parte de su presupuesto destinarlo a la compra de fondos y lotearlo para crear estos huertos obreros. La caja de la habitación popular compra el fondo La Pintana entre los años 43 y a partir de ese año hasta el año 46 se lotea el fondo y se construyen los primeros 150 huertos de 5.000 metros cuadrados cada uno. El 19 de junio de 1946 llegan al fondo las primeras 50 familias, a las que les llamamos colonizadores, a un lugar donde no había agua potable, ni luz en las casas, ni en las calles, y cada dos huertos había un pozo séptico que se compartía. Cada casa tenía una edificación de unos 64 metros cuadrados, que contemplaba tres dormitorios, cocina y living comedor en la parte exterior, un pequeño baño. El resto de los 5.000 metros cuadrados estaban plantados con plantas ornamentales, el huerto chico, que se pensaba era para la producción familiar, que era cercano a la casa, y con árboles frutales el huerto grande, que se pensaba se trabajaría en cooperativa con los otros tres huertos adyacentes del gobierno. La población La Pintana, hoy Huerto José Maza, se entregó entre los años 46 y 57, después de muchas luchas para que la caja de la habitación y posteriormente a partir del año 52 de la Corporación de la Vivienda construyera el resto de los huertos. En fecha cercana fueron creadas las otras comunidades de huertos en el sector surponiente de Santiago, como lo son Mapuhue y Villa La Rosa. En un próximo programa daremos información general sobre el nacimiento de la comunidad de Mapuhue y posteriormente de Villa La Rosa en orden de creación. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta
breve... esta presentación tenemos a la señora Tania Murillo Muñoz, que es la presidenta vecinal de Huerto José Maza, también presidenta de la Junta de Vecinos 18.1 Huerto José Maza, integrante de la Asociación Gremial de Huerteros de La Pintana y además integrante de la ANAU, Asociación Nacional de Huerteros y Agricultura Urbana. Dirigente muy activa en nuestra comunidad de huertos. A Tania la elegimos como primera entrevistada del programa por ser una vecina que vive ya muchos años en este sector del Gran Santiago y ha tenido una gran participación en las instituciones en que se ha integrado. Hola, Tania.
Hola.
Para nuestro programa es un agrado poder tenerte en esta radio comunitaria siglo XXI de La Pintana y poderte entrevistar.
Muchas gracias.
¿En qué fecha se creó la mesa vecinal de La Pintana?
Mira, la mesa vecinal, para ir aclarando un poco, es una mesa que reúne en conjunto varias de las organizaciones que tenemos en Huerto José Maza en este minuto trabajando. Y te puedo decir que se creó en junio del 2013.
Ya. ¿Qué organizaciones participan en esta mesa vecinal?
Mira, la Junta de Vecinos, que de hecho lidera, la cooperativa, el Club del Adulto Mayor y los huerteros que residen en nuestro sector.
¿Qué acciones ha realizado la mesa vecinal durante su existencia?
Mira, bastante. La verdad es que tenemos como una puntualización de aquello, pero lo más grande yo creo que y lo más bonito fue la fiesta de la primavera, porque mira, no se hacía en varios años y fue muy bonito el haberlo realizado. Mucha gente se reencontró, muchas amistades, muchos vecinos que no se veían hace tiempo se pudieron reencontrar, fue realmente muy bonito. Fueron varias cosas, la verdad, pero entre ellas también podemos contar que unimos fuerzas para poder enfrentar lo que era la planta de voluminosos que se iba a instalar en la comuna, lo cual nos parecía que era tremendamente negativo, y la verdad es que finalmente se logró que no se instalara ese centro de acopio de basura en nuestra comuna.
Un buen gran logro. ¿Cuáles son los problemas que está abocada la mesa vecinal hoy por hoy?
Hoy por hoy, mira, en estos días estamos trabajando, por un lado, por la seguridad de nuestro sector, que hemos tenido muchos problemas en cuanto a la seguridad, muchos asaltos, muchos robos y con mucha violencia, y también en la creación de una norma interna para poder, como así decirlo de manera bien coloquial, ordenar el gallinero, porque sentimos que de alguna u otra forma, a río revuelto, ganancia de pescador. Entonces nos hemos visto bien avasallados por el tránsito de camiones, que de pronto son de un alto tonelaje, que no resiste el asfalto que tienen nuestras calles, ni tampoco permite los virajes por lo angosto de nuestras calles. Entonces se producen cortes del tendido eléctrico, nos dejan sin electricidad, sin teléfono, sin internet, y eso la verdad es que no se trata de hechos aislados, sino que es muy, muy frecuente. Así que en esos temas estamos trabajando hoy en día.
Gracias. Y hoy en día, ¿cuál es la amenaza para ti, la amenaza que existe, que asola los huertos?
Mira, básicamente yo creo que va por dos lados. Por un lado, lo que hemos estado conversando acerca de la seguridad, que realmente los vecinos se sienten y tienen una sensación de inseguridad muy grande, es que los robos, los asaltos son con mucha violencia, ya como decimos por ahí en broma ya, como tragicómico, tenemos cubiertas todas las modalidades, porque la verdad es que nos asaltan tipos a pie, en bicicleta, en moto, en auto, en 4x4, lo que tú nos pidas, nos faltan los aviones nomás. Y por otro lado, la gran llegada de empresas y de fábricas contaminantes, altamente contaminantes a nuestro sector. La verdad es que yo creo que esa es una de las amenazas más grandes también.
Ya, muy bien. ¿Qué llamado harías tú a los vecinos de los huertos?
Bueno, a los vecinos nuestros, que se acerquen a la mesa vecinal, que se acerquen a las organizaciones que están trabajando, que se interioricen de lo que estamos haciendo, que puedan aportar desde sus profesiones, desde sus ganas, desde su fuerza, de su energía, para que todos luchemos contra lo que nos está amenazando y vayamos todos como remando para el mismo lado. Por otro lado, también haría un llamado para que se tome conciencia de que no podemos dejarnos avasallar, no podemos dejar que nos quiten lo que nuestros abuelos, padres nos entregaron, nos heredaron, que fueron huertos familiares, huertos obreros, huertos donde se hacía agricultura urbana, que hoy en día está muy en boga, que podemos rescatar, que podemos salvar nuestra forma de vivir en realidad.
Doña María, aquí le traigo a mi hijito, también le mezcla la cuna cuando llore su niñito. Duérmete, niño Juan Manuel se llamará, su apellido Echeverría, para cuando usted lo llame, señora Doña María. Arru, arru, duérmete, niño Jesús. Doña María, deje acercarme un poquito y sin despertar al niño, besarle los piecitos.
Arru, 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 duérmete, niño Jesús. Estimados vecinos, escucharon ustedes los dos primeros audios, nuestro primer programa en que se hizo la introducción a lo que es la cooperativa el huerto José Maza y los huertos y todo y nuestra comunidad en general. También la presentación de Tania, que en ese minuto era nuestra presidenta de la Junta de Vecinos, y habló un poco bastante de lo, bueno, de las obras y los trabajos que legó a la comunidad y que se le agradece durante su periodo, y ahora actualmente igual compone la actual Junta de Vecinos. A continuación escucharemos un segundo audio en el del programa el 17 de abril. Nos referimos a la formación de Villa Las Rosas. Escuchemos el audio.
Hoy entregaremos información sobre los orígenes de la comunidad Las Rosas, hoy Villa Las Rosas. Esta comunidad, ubicada entre los paraderos 36 y 38 de Santa Rosa, hacia el oriente, surgió de la fusión de cinco cooperativas creadas a fines de 1920 y en el contexto de las experiencias organizativas de trabajadores para dar solución a sus problemas habitacionales. Cada una de estas cooperativas comenzó su largo camino de manera independiente. Estas fueron las cooperativas Miguel Ángel, Recoleta, Universal, La Patria y Hogar Social. Les contábamos anteriormente que la comunidad de Villa Las Rosas se creó con la fusión de cinco cooperativas, cada una de ellas con el objetivo de la ayuda mutua y la obtención de una vivienda social para familias de pocos recursos y muchos hijos. La cooperativa Miguel Ángel se fundó el 1 de diciembre de 1927 bajo el nombre Sociedad de Edificación Miguel Ángel, para dos años más tarde obtener su personalidad jurídica el 28 de agosto de 1929. Integraban esta cooperativa personas de diversas profesiones y oficios de diferentes comunas. La cooperativa Recoleta obtuvo su personalidad jurídica el 11 de octubre de 1929 bajo el nombre de Sociedad Cooperativa de Edificación, Consumo y Crédito Poblaciones Unidas Recoleta Limitada, mayoritariamente compuesta por profesores de dicha comuna. La Sociedad Cooperativa de Edificación y Consumo, La Universal Limitada, obtuvo su personalidad jurídica el 11 de octubre de 1929. Un sector importante de sus integrantes provenía de la comuna de Independencia, presentando diversas actividades laborales de sus cooperados. Los miembros de la cooperativa La Patria provenían desde diversos lugares de Santiago Centro, en su mayoría empleados públicos y particulares. Obtuvo su personería jurídica el 25 de septiembre de 1929, convirtiéndose en cooperativa de la habitación el año 1945. Por último, la cooperativa Hogar Social de Empleados Públicos, cuya personalidad jurídica fue otorgada el 25 de octubre de 1929. En su totalidad eran miembros de la administración pública, siendo la última cooperativa en unirse al proyecto de los huertos obreros. Estas cooperativas, al momento de ser aprobada la ley 6.815, modificaron sus estatutos y se convirtieron en cooperativas de huertos obreros, que era la exigencia de la ley.
Pasar la
Bueno, estimados oyentes, estuvimos escuchando la introducción al programa dedicado en el 17 de abril a la comunidad de Villa Las Rosas. A continuación, escucharemos una fracción de la entrevista que ese mismo día se le hizo a don Alfredo Miranda, director de la comunidad de aguas de dicha comunidad. Buenas tardes, vecinos y amigos de esta Pintana, nuestra Pintana sufrida y querida. Hoy día tenemos en la sección entrevista de la semana a un importante personaje de la comunidad de huerteros, en este caso de la comunidad de Las Rosas. Él es don Alfredo Miranda, que llegó apenas un año a estas tierras. Alfredo, un gusto.
Gracias por la invitación y poder conversar un poco de los huertos.
Bueno, danos primero que nada, pues, no mucha gente sabe dónde están Las Rosas, ya lo hablamos hace un rato, pero sería bueno repetirles, ¿dónde se encuentra este asentamiento agrícola aún existente en la comuna?
Bueno, esto está ubicado en Las Rosas, se ubica entre el paradero 36 y 38 de Santa Rosa, frente a la municipalidad de La Pintana. Las calles son Santa Rosa, por el poniente, oriente por la autopista, aunque llegaba más allá antes, pasaba la autopista Las Rosas, pásala. El norte, calle, deslindamos con La Platina, y al sur deslinda con la población del Castillo, antes del fondo del Castillo.
¿Cuándo se crea la comunidad de Agua Villa Las Rosas?
Mira, la comunidad de Villa Las Rosas el 29 de noviembre del año 82 es creada por el Juzgado Civil de Puente Alto. Y esto está basado en que las aguas tienen que organizarse. Antes, ¿quiénes hacían cargo de las aguas? Porque esta población de huerteros llegó el año 54 y por lo tanto alguien se organizaba. Y quienes organizaban el tema de los riegos y las aguas eran las juntas de vecinos, anteriormente fue las cooperativas inicialmente, y con la promulgación de la ley del Código de Aguas, perdón, se crean estas comunidades de agua.
¿Y el objetivo hoy por hoy de esta organización?
El objetivo, tal como lo señala la ley, el Código de Agua, es administrar las aguas de riego de un sector determinado. Y quienes pueden participar de estas comunidades de agua son todos aquellos huerteros que tienen derechos de aguas legalmente inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto.
¿Cuántos socios tiene la comunidad de agua?
Mira, en realidad los huertos eran 250 huertos, pero por una división administrativa quedaron 50 huertos para la comuna de Puente Alto y 200 huertos para la comuna de La Pintana. Antes, recordemos, era comuna de La Granja. Entonces quedamos con 200 huertos.
Doña Marina, vengo desde Pichidegua. Señora Doña Marina, vengo desde Pichidegua. Monta en mi linda yegua, caminando en línea recta. Monta en mi linda yegua, caminando en línea recta. Traigo gran seguridad, es que el niño es muy bonito, traigo gran seguridad, porque mi seatriría y mi compaire lo han visto, porque mi seatriría y mi compaire lo han visto.
quesillos de treinta, de la vaquillita mida. Unos quesillos de treinta, de la vaquillita mida. Me los merende marida, porque ya de hambre no veida. Me los merende marida, porque ya de hambre no veida. Ya con esta me despido, vengo desde el Peralillo. Ya con esta me despido, vengo desde el Peralillo. Suando la gota gorda solo por ver su chiquillo. Suando la gota gorda solo por ver su chiquillo.
Estimados auditores, siguiendo con este programa de recuento, bueno, tuvimos la apreciación de la comunidad, de nuestros huertos José Maza, luego de la comunidad de Las Rosas, y a continuación recordaremos el audio referido al programa del 24 de abril, donde se hizo la pequeña historia de la tercera comunidad de huertos obreros, en este caso Mapudungwe. A continuación escucharemos el audio de nuestro programa de esa fecha.
Termino, voy a dejar a Cristian Telle para que nos entregue información sobre los orígenes de la comunidad Mapudungwe. Adelante, Cristian.
Buenas tardes, auditores. Constituida la cooperativa el 1 de diciembre de ese mismo año, 1942, se consolida la compra del fondo Ruffini y parte del fondo Esperanza. Inicialmente la cooperativa sembró los terrenos sin parcelar, ya que contaban con 30 trabajadores con sus familias que vivían en las casas de los antiguos inquilinos. La ocupación del lugar se inició entre los años 46 y 47, cuando se aprueba el loteo de los fundos en parcelas de media y una hectárea, además del trazado de las calles. En total, se definieron 320 parcelas, más una propiedad comunitaria, que correspondía al terreno de la casa patronal del fondo Ruffini. Hasta final de los años 40, aún no eran muchos los cooperados que residían en las parcelas, siendo más los cuidadores y trabajadores contratados por los dueños, quienes habitaron las parcelas con escasa infraestructura. El 6 de abril de 1948, la cooperativa modifica su estatuto, cambiando su nombre a Sociedad Cooperativa Huertos Familiares Mapudungwe. El fondo Ruffini y parte del fondo Esperanza se ubicaban en lo que es ahora entre los paraderos 38 y 42 Santa Rosa. Ahí se emplaza la comunidad Mapudungwe. El parque que rodeaba la casa patronal fue vendido en los años 80, lo cual generó una pérdida que hasta hoy se siente por parte de los socios de la cooperativa. Al poco tiempo, este terreno pasa a manos de la Municipalidad de La Pintana, construyéndose allí el actual Parque Mapudungwe. El desarrollo vial y la infraestructura básica de Mapudungwe en los primeros años estuvo a cargo de la cooperativa, concretándose en 1958 la instalación de alumbrado público y un año más tarde el agua potable. La edificación de las casas a cargo de la caja de la habitación nunca se concretó, debiendo cada cooperado de manera particular la construcción de su vivienda. Y es por ello la diversidad de casas en ese sector de la comuna. Al igual que las otras comunidades de huertos construidos bajo el paraguas de la Ley de Huertos Obreros, tuvo un gran desarrollo de organizaciones sociales y siempre la mayoría de los cooperados han luchado por mantener el uso del suelo agrícola, y solo esta comunidad aún mantiene esa calidad.
Cantaron y
canto anunciaron que el niño Jesús nació. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. En el portal de para calentar al niño que nació entre las flores. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Señora Doña María, aquí le traigo estas peras, aunque no están muy maduras, pero cocidas son buenas. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Al niño lo quiero yo.
Bueno, estimados auditores, como ustedes pueden ver, escuchar, con este tercer programa que se hizo el 24 de abril, se completaba el conocimiento sobre los diferentes asentamientos de huertos obreros en nuestra comuna. Y para complementar la información de Mapuwe, vamos a presentar un pequeño fragmento de la entrevista que se le hizo a María Elena Leighton, quien nos conversó sobre esta comunidad y los problemas que tiene hoy ese sector. Y en esa entrevista cumplimos con la información completa de los huertos obreros instalados en nuestra comuna de La Pintana. A continuación, escuchemos una pequeña parte de aquel audio.
Me toca el alto honor de entrevistar a la señora María Elena Leighton, que ha sido una dirigente muy destacada en el sector de Mapuwe y que ha tenido participación en la Asociación Gremial de Huerteros La Pintana como presidenta y también socia de ANAU. Hola María Elena, ¿cómo estás?
Hola Arturo, buenas tardes primeramente. Es un gusto para mí estar en esta radio nuevamente, porque en muchas ocasiones nos ha acogido y hemos venido a dar alguna información acerca de los huerteros. Como presidente de la Asociación Gremial de Huerteros La Pintana, que lucha por la permanencia de los huertos en esta comuna de los tres sectores, de Villa Las Rosas, Villa José Masi y de Mapuche. Así que agradecida por la invitación.
No, porque esa es una de las ideas de este programa, justamente divulgar las tres comunidades de huertos que fueron creadas bajo la ley 6815, huertos obreros, y estamos muy contentos de que estés con nosotros. Te quería hacer la siguiente consulta: ¿qué instituciones existen en la actualidad en la comunidad de Mapuwe y cuál es su función cada una de ellas?
Bueno, existen varias organizaciones: la cooperativa Sociedad Mapuwe Limitada, la Junta de Vecinos, la Comunidad de Agua y por supuesto que los huerteros que estamos en las tres villas. La cooperativa tiene como función administrar el lugar y sus socios. La Junta de Vecinos, como todos sabemos, labores sociales específicamente. Y la Comunidad de Agua administra el riego atado, que se supone que allí es por donde fluye, ¿no es cierto?, dentro de nuestras comunidades. Pero aquí yo quiero detenerme. La Asociación Gremial de Huerteros ha luchado por este lugar, me refiero a Mapuwe específicamente, desde su creación, el 22 de diciembre del año 2009, o sea, hace 6 años. Una constante preocupación por lo que aquí iba a suceder es la razón de la creación de esta asociación, puesto que el cambio del uso de suelo que iba a ocurrir en Mapuwe iba a ser lo que en realidad nos motivara y que lo que iba a experimentar este lugar iba a ser algo devastador, puesto que los sectores de las rosas...
Bueno, estimados auditores, continuando con el programa, ya ahora con la presencia de Arturo. Buenas tardes, Arturo.
Hola, buenas tardes. ¿Ah? Perdón, el atrasito.
Continuando con el programa, vamos a evocar aquel programa del 8 de mayo, en que entrevistamos al jefe del Departamento de Educación Ambiental de la DIGA, don Maximiliano Cox, quien nos entregó diversa información sobre y valiosa información sobre lo que realiza la DIGA en nuestra comuna. Arturo, ¿qué es lo que es la DIGA antes de...?
La DIGA es la Dirección de Gestión Ambiental dependiente de la Municipalidad de La Pintana.
Bueno, ellos son los encargados del aseo, del ornato de nuestra comuna, así que ahí es
de donde
hay que...
los parques,
de nuestros parques,
de la arborización.
O sea, es el rescate de lo verde, de la limpieza de nuestra comuna, es la DIGA la encargada de proteger el medio ambiente. A continuación, un fragmento de la entrevista hecha a Maximiliano aquel día.
Dejo con usted a Cristian Telles, que entrevistará al jefe de Educación Ambiental de la Dirección de Gestión Ambiental, DIGA, que depende de la Municipalidad de La Pintana, señor Maximiliano Cox Larraín. Adelante, Cristian.
Buenas tardes, vecinos y amigos. Una semana más en que estamos recorriendo el conocimiento y la historia de los huertos de La Pintana. Hoy día nos acompaña Maximiliano Costa Larraín. Él es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica y ha trabajado, entre otras instituciones, en Fundación Techo, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y Hogar de Cristo. Buenas tardes, Maximiliano.
Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, vecinos y vecinas de La Pintana. Bueno, agradecido esta invitación.
Bueno, para complementar el conocimiento de Maximiliano, encontramos además en LinkedIn el siguiente resumen: sociólogo de la Pontificia Universidad Católica con vocación para desarrollarse en la temática ambiental y arraigo cultural, experiencia en desarrollo comunitario, educación ambiental, personas en situación de calle, entre otros temas, tópicos, aptitudes
psicosociales para participar y o coordinar equipos interdisciplinarios. Dispone de un alto compromiso por trabajo con sentido, manejo de metodologías cuantitativas y cualitativas, intervención, interacción social, buen desplante público, estudiando actualmente magíster en gestión y planificación ambiental en la Universidad de Chile. Un gran currículum, ¿eh? Vemos entonces que nuestro entrevistado tiene un excelente currículum, los temas medioambientales. Hola, Max.
Hola.
Bienvenido a nuestra Radio Siglo XXI. Te agradecemos que hayas venido al programa La Voz de los Huertos en La Pintana y a orientarnos sobre alguna de las funciones que tiene la DIGA.
Bueno, encantado, agradecido.
Max, en primer lugar, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia en la organización en que has participado antes de llegar a la DIGA?
Bueno, la verdad es que yo trabajé aquí en la municipalidad desde el 2008 al 2010 como educador ambiental. Y después de eso yo me fui a vivir a Iquique por el programa Servicio País. Ya estuve trabajando con Comunidad de Mar en el altiplano y me quedé ahí patiparreando unos 4 años. Y volví el año pasado a Santiago y felizmente aquí en la Dirección de Gestión Ambiental me recibieron nuevamente y ahora estoy ocupando el cargo de jefe del Departamento de Educación Ambiental.
¿Cuál es la misión de la DIGA?
Bueno, la DIGA, no muchos vecinos saben que es una de las direcciones de gestión ambiental más antiguas del país y más grande, ¿ya? Nace a partir de una conferencia de las Naciones Unidas que en la que asiste el director de la DIGA, que es Manuel Valencia. Eso fue el año 92, y en donde los países de todo el mundo se pusieron de acuerdo en una agenda de desarrollo ambiental o desarrollo sustentable que se llama Agenda 21, bajo el objetivo de que para los problemas globales había que enfrentarlos con soluciones locales. Así es que la DIGA, bueno, tiene ese norte, el mejorar la calidad ambiental de la comuna bajo los parámetros del desarrollo sustentable, el cual compenetra variables económicas, sociales y ambientales, buscando un equilibrio para mejorar la calidad de vida de todos los pintaninos.
Mira, antes de seguir, quizás es bueno a nuestro vecino, ¿qué quiere decir DIGA?
DIGA, Dirección de Gestión Ambiental. Antes se llamaba Dirección de Mejoramiento del Entorno, pero DIME era como muy patudo, por eso que se cambió a DIGA para hacer algo más formal, digamos.
¿Y cómo está estructurada? ¿Cuáles son los departamentos que tiene la DIGA y qué función cumplen?
Bueno, está primero el Departamento de Operaciones Ambientales, que es el encargado del aseo de toda la comuna, o sea, de la recolección de residuos. Y como todos los pintaninos saben, en esta comuna se hace una recolección diferenciada, es decir, unos días pasa el camión de la basura probablemente tal, y los días contrarios pasa el camión de recolección de vegetales.
Bueno, estimados auditores, a continuación iremos al día 22 de mayo, en que entrevistamos a Pedro Piña, presidente de la Asociación de Canalistas de la Pintana, de los Huertos José Maza, que nos entregó sus opiniones sobre el problema de las aguas en nuestra comunidad. A continuación, Arturo.
Claro, nos entregó sus opiniones sobre el problema del agua en Huertos José Maza, en Villa La Pintana. Escuchemos parte de ese audio.
Buenas tardes, amigos y vecinos. Hoy nos encontramos con don Pedro Piña, presidente de la Asociación de Canalistas de La Pintana. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Cristian. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Pedro, cuéntanos de tu origen, de dónde vienes y cómo y cuándo llegaste a ser huertero.
Mira, yo soy colchagüino de tomo y lomo. Llegué aquí en el año 62. Para el Mundial. Una familia numerosa, somos 6 hermanos, Y partimos, llegamos acá y nos metimos de inmediato al quehacer social, instituciones, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy. Y me voy a morir aquí, por cierto, feliz de haber llegado a este sector.
Bueno, tú como presidente de la Asociación de Canalistas, podrías contarnos, sabemos bien que un huerto sin agua no puede sostenerse. Es por ello que las comunidades de agua, asociaciones canalistas, requieren de este vital elemento. Entonces, la población de La Pintana, hoy José Mazas, cuando llegó al sector en que está ubicada, ¿cómo fue resuelto el problema del agua de riego?
Mira, según la documentación que he visto y comentarios de la gente que ya no está en el sector, los colonizadores, porque esos fueron en realidad. Bueno, la Asociación de Canalistas nace el 20 de mayo de 1968, oficialmente. Pero antes de esa fecha, y desde 1936, que es cuando se organiza y nace la cooperativa José Mazas, paralelo a ello, venía todo un trabajo referido al sistema de riego que iban a tener estas parcelas. Porque, como tú sabes, el fondo La Pintana se parceló en 500 huertos de 5.000 metros cada uno, ¿no es cierto? Ese fondo, por supuesto que tenía agua de riego, porque era agrícola netamente, y los 19 regadores que tenía, y al parcelarse en 500, dichos regadores se repartieron en los 500 huertos, correspondiéndole 37 milésimas de regador a cada huerto, que es lo que hasta el día de hoy tienen. Ahora, ¿por qué, si la cooperativa es de 1936 y la Asociación de Canalistas nace en 1968? Bueno, en la primera etapa, según he podido recoger esta información, la cooperativa tuvo a su cargo, ¿no es cierto?, el funcionamiento del sistema de riego hasta esta fecha en que nace la asociación propiamente tal. No sé si te queda más o menos clara la idea.
No, nos parece muy claro y muy didáctico. También, mira, hemos escuchado mucho hablar del código de agua. ¿Qué es lo que es el código de agua?
Mira, yo no soy abogado, pero no tengo entendido. Es un decreto de ley. Un decreto de ley que se preocupa de normar todo lo concerniente a aguas, con la excepción de los grandes océanos, que eso no está contemplado en el código de agua. Pero tanto aguas fluviales, que son las que provienen de la lluvia, agua de superficie, corriente, ¿no es cierto?, agua subterránea. Todo esto lo norma el código de agua, que es un código bastante severo y que a todos nos obliga, ¿no es cierto?, a cómo comportarnos y cómo manejarnos en el manejo justamente del agua de riego y cualquier otra. De manera tal de que ese código, y si pensamos también de que todas las organizaciones, como asociaciones, comunidades en el país, disponen de sus propios estatutos que también tienen su base, ¿no es cierto?, en el código de aguas. También está la ordenanza municipal. Hay varios organismos que se preocupan, ¿no es cierto?, del el cómo funcionar respecto al manejo de las aguas.
Estimados oyentes, continuamos con nuestro programa.
Bueno, nuestro programa ha tenido permanentemente secciones para saludos de onomástico y cumpleaños. Hemos informado sobre actividades que se realizan por parte de diferentes organizaciones, ya sea de José Mazas o de otro sector de la comuna. Hemos establecido contacto con dirigentes de San Rafael, San Ricardo, Santo Tomás y El Castillo, con quienes hemos compartido en algunas actividades comunitarias. Hemos logrado establecer vínculos con la Facultad de Agronomía y han realizado un taller de vinculación territorial por parte de profesores y alumnos de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, en el que se ha hecho un diagnóstico de nuestro sector y además una encuesta y construcción de huerta comunitaria y una fiesta ambiental como fin de taller. Y el próximo año seguirán en esta vinculación.
Por estos días, alumnos de primer año de agronomía están visitando los huertos en José Maza y apoyando a los huerteros en implementar elementos sobre agricultura y otros temas de relevancia hoy en día. Creemos que nuestro programa ha cumplido con lo que se perseguía y esperamos evaluarlo y modificarlo para que el próximo año tengamos una estructura que sea más inclusiva.
Bueno, como bien dice Arturo, nuestro programa ha sido inclusivo y está en el espíritu de nuestra comunidad como cooperados, como huerteros, de integrarnos y hacernos conocidos y parte de nuestra comuna. Es así como hemos logrado vínculos y amistades que invaluables, hemos encontrado el valor de nuestros vecinos inmediatos, así como nuestros vecinos nos han ido conociendo y nos sentimos muy parte de nuestra comuna de La Pintana.
Bueno, por el tiempo del programa no alcanzamos a presentar algunas otras entrevistas que hicimos, como por ejemplo a las profesoras del taller de vinculación territorial, a los vecinos y dirigentes de San Rafael que nos contaron parte de su historia y nos invitaron a su aniversario. También a Jorge Salinas, presidente de Derechos Humanos de la comuna, al Observatorio Sur, alumnos de la Facultad de Agronomía que trabajan con una comunidad en justamente Observatorio. Hemos tenido bastantes entrevistas.
Bueno, también estuvo David Pineda en uno de nuestros
programas. Exactamente, nos invitó David Pineda, que es un vecino de Huerto José Maza, ingeniero civil eléctrico, que nos está apoyando en una actividad para seguridad en el sector. Bueno, hemos orientado en jardinería, medio ambiente, calentamiento global, cambio climático, que son temas de mucha importancia a tratar. Conocer y tener una postura respecto a muchos temas de relevancia como son los transgénicos y los guardadores de semillas. Agradezco a quienes me acompañaron en la realización del programa, la señora Tania Murillo, don Cristian Teller y don Evaristo Caris, que nos ayudó en el Radio Control eligiendo la excelente música folclórica que nos acompañó. Y hoy, los villancicos. Un cordial saludo de los integrantes de este programa para todos los auditores con motivo de la Navidad y que tengan un próspero año 2016. Y en marzo, si Dios quiere, esperamos estar nuevamente en el aire. Gracias por todo.
Hasta marzo, vecinos.
Radio Siglo XXI tuvo el agrado de presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Condujo a Arturo Salinas Calderón, quien agradece su amable sintonía. Un programa similar el próximo viernes en este mismo horario.